Antonio Pampliega, ¿cómo puede un corresponsal de guerra trabajar por la paz?
Aquí empieza el podcast de Corresponsales de Paz, un programa de Onda Universitaria.
Antonio Pampliega es periodista. Ya lo era antes de que Al Qaeda le secuestrara en Siria, antes de pasar 10 meses enclaustrado en una habitación recibiendo golpes. Era corresponsal de guerra antes de eso, y lo siguió siendo después, pero aquello lo cambió todo.
El Antonio Pampliega anterior quería ser el primero en llegar a los sitios, estar más tiempo, ir más allá que los demás. Y cuando haces eso, acabas secuestrado o decapitado.
Dice Antonio Pampliega que le importa más el sufrimiento del vivo que el muerto. Quizás sea la reflexión de un hombre que ha visto demasiado horror. Él no vuelve a Siria porque se lo ha prometido a su familia, pero dice que le encantaría hacerlo porque se lo merecen. Siria, la gran guerra de nuestro tiempo, una encrucijada llena de gente no tan distinta.
La vida, según el camino que tomemos o donde vivamos, nos convierte en una persona u otra. Mis secuestradores, 5 años antes del inicio de la guerra de Siria, eran chavales completamente normales.
Antonio Pampliega, protagonista de este primer podcast de Corresponsales de Paz.
Corresponsales de Paz es una sociedad de antiguos alumnos de la Universidad Francisco de Vitoria, formada por profesionales de la comunicación, comprometidos con mejorar la práctica de la comunicación social en España.
Mayra Ambrosio, coordinadora.
Los medios de masas son el lugar privilegiado en el que las personas y las instituciones articulamos nuestra vida social. Sin embargo, vemos que en los medios de comunicación prima hoy una visión conflictiva, de enfrentamiento, de luchas por intereses particulares. Nuestra misión es contribuir a cambiar ese clima social, mejorando nuestro modo de comprender y practicar la profesión. Creemos que podemos hacer de los medios de comunicación un lugar de encuentro al servicio del desarrollo integral de las personas, las instituciones y el conjunto de la sociedad.
Corresponsales de Paz, un podcast de Onda Universitaria. Presenta y dirige Guillermo Vila.
La guerra de Siria empezó en marzo de 2011 como un levantamiento popular contra el gobierno de Bashar al-Assad. Desde entonces, según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, cerca de 500.000 de personas han perdido la vida. Además, la UNESCO cifra en 5 millones las personas que han huido del país. Es el mayor éxodo de la historia reciente de la humanidad. Las protestas de la primavera de 2011 tuvieron una respuesta violenta por parte del régimen de al-Assad, que disparó incluso a los manifestantes. Muchos fueron asesinados. Las personas que se movilizaron eran en su mayoría jóvenes que buscaban derrocar al gobierno para democratizar el país. Fue una de las llamadas primaveras árabes que estallaron en varios países de la zona. El pueblo quiere derrocar al régimen, que viva Siria y caiga Bashar. Son algunas de las consignas que se escuchan en esas movilizaciones fuertemente reprimidas. Los simpatizantes de los movimientos opositores empezaron a armarse. En primer lugar, parece que para defenderse de los ataques de las tropas gubernamentales, pero enseguida esas armas sirvieron para expulsar de sus territorios al ejército. El conflicto se fue ampliando. Los opositores empezaron a dividirse. Las familias con recursos abandonan el país. Empieza la guerra dentro de la guerra. Al Qaeda y el Estado Islámico ven en Siria una oportunidad para derrocar a una potencia chiita como la de Bashar al-Assad, el mismo argumento que defiende Irán para entrar también en el conflicto. Las potencias occidentales respaldan a los opositores, pero estos cada vez están más diluidos entre las facciones islamistas. Turquía entra en juego. Su interés es el desmantelamiento del poder kurdo en el norte del país. Estado Islámico extiende un régimen de terror en Raqqa y da argumentos al gobierno para afirmar que todos los que se le oponen son terroristas. Finalmente, en el movimiento de este tablero que cambió definitivamente el rumbo de la guerra, Rusia entra en liza. Su apoyo al Assad es definitivo. Estados Unidos, junto a sus aliados, ha bombardeado 2 veces posiciones del régimen, la última en abril, como respuesta a un ataque con gases nerviosos a la ciudad de Ghouta Oriental.
A short time ago, I ordered the United States Armed Forces to launch precision strikes on targets associated.
Un ataque que, según el régimen sirio, no fue más que una excusa. Si tuviéramos armas químicas, las utilizaríamos contra los terroristas, no contra los civiles, afirma Assad. Fue todo una excusa, un montaje para atacar Siria, continúa. Según datos que aporta la BBC, cerca del 70% de la población no tiene acceso a agua potable. Una de cada 3 personas no puede satisfacer sus necesidades alimentarias básicas. Más de 2 millones de niños no van al colegio y una de cada 5 personas vive en la pobreza. Los países vecinos, como Jordania o Turquía, se enfrentan a una crisis tratando de albergar a los refugiados. Un 10% de ellos llegaron a Europa y aquí no sabemos qué hacer con ellos. Son los grandes datos de una guerra que, como todas, esconde dentro el peor de los sufrimientos, el del inocente. Esa es la verdadera razón por la que Antonio Pampliega, como tantos otros periodistas, trabajan en estos lugares, para que ese sufrimiento no quede en el olvido. Cada línea y cada foto suponen una oportunidad para que la voz de los débiles no se pierda. Tuvimos ocasión de charlar con el periodista unos minutos, justo antes de la cena que mantuvimos con él los miembros de Corresponsales de Paz. Fue todo un honor.
Corresponsales de Paz es la sociedad de antiguos alumnos comunicadores de la Facultad de Comunicación de la Universidad Francisco de Vitoria.
La verdad es que es complicado ser corresponsal de guerra y trabajar por la paz. Yo creo que nosotros lo que hacemos es visibilizar el conflicto para que la gente en su casa sean los que luchen por la paz. Nosotros, ni mis fotografías ni mis vídeos van a parar una guerra. Eso es idealista. Yo simplemente soy los ojos de aquellos que no pueden ver. Y ya la gente en su casa, con su voto, tiene que luchar para parar eso.
Es decir, hacer información para hacer ciudadanos más libres.
Y para hacer una sociedad crítica. Y una sociedad que se involucre. Y una sociedad que no mire hacia la derecha o hacia la izquierda. No. Una sociedad que no sea indiferente. Porque la indiferencia en las guerras mata tanto más que las balas. Ese es el objetivo del periodista. Que la gente sepa lo que está pasando.
¿Cómo de diferente es el trabajo con las fuentes en España o en un país en conflicto? ¿Cómo es el trabajo con las fuentes informativas? ¿Cómo de diferente es ese trabajo cuando uno llega a una zona que está desmontada, en una sociedad que no está organizada? ¿Cómo es ese trabajo?
Yo creo que la diferencia principal de trabajar con una fuente en España y trabajar con una fuente en un lugar de conflicto es que la fuente se está jugando la vida en un lugar de conflicto. El periodista llega y se va a ir. La fuente se va a quedar y van a ir a buscarlo. Entonces hay que preservar su intimidad y sobre todo su seguridad. Aunque nos esté dando una buena historia, si estamos poniendo en riesgo su vida, no merece la pena. Es una cosa que hay que tener en cuenta.
Se lo preguntaba también porque, según cuenta usted en su libro, en la oscuridad, a usted le traicionó, no una fuente, pero quizá alguien más cercano aún, ¿no? Que era el traductor con el que trabajaba. ¿Cómo pudo pasar algo así? Imagino que le ha dado muchas vueltas en la cabeza a todo el proceso, ¿no?, de conocer a esta persona. Usted, contrastó la información, vio que era una persona de fiar y aún así, ¿cómo pudo pasar eso?
Porque Al-Qaeda le pagaba más que nosotros. Entonces, teniendo en cuenta que estamos en Siria, donde hay una guerra desde hace 4 años, donde su familia está en un campo de refugiados en Turquía, viviendo en la más absoluta miseria, tuvo la oportunidad de cobrar $2,000 a 3 extranjeros o llevarse un pastizal de manos de Al-Qaeda. Y decidió el dinero fácil. Yo no le juzgo ni le guardo ningún tipo de rencor. Yo en su situación no sabría qué hacer.
¿Le sigue costando recordar esos 10 meses de cautiverio o ha conseguido de alguna manera naturalizarlo? No sé si es la palabra adecuada. El día a día, hoy me refiero.
Olvidarlo nunca, porque además es una lección que no quiero olvidar, porque ha sido un punto de inflexión en mi vida para cambiar cosas que hacía mal antes y cosas que quiero hacer bien en el futuro. Me cuesta hablar de ello, me cuesta recordarlo y me duele recordarlo, porque es una y otra vez. De hecho, fuese el motivo para sacar el libro, para que no me estuvieran preguntando, y he conseguido justo lo contrario, ¿no? Que solamente se hable de esto. Pero bueno, al final lo que me he dado cuenta es que con la publicación del libro estoy ayudando a muchas personas. Personas que están pasando por situaciones diferentes y se ven, en cierta medida, entre comillas, reflejadas en mi situación. Y yo creo que es lo mejor que me ha aportado el libro, ¿no? Que me escriban madres que han perdido a sus hijos o personas que están en una cárcel diciendo, gracias a ti, bueno, pues sobrellevo mi cautiverio. Pues mira, eso es lo mejor de todo, de haber sacado el libro.
Es como que hay gente que encuentra luz leyendo en la oscuridad.
Sí, y eso es lo mejor, ¿no? Que les hemos encendido la bombilla y ya no viven tan oscuros, o por lo menos tienen motivos para seguir luchando, porque algunos los habían perdido.
Hannah Arendt creó una gran polémica al acuñar el concepto de la banalidad del mal. Se refería a Adolf Eichmann en el juicio contra este nazi, ¿no? Decía él que en realidad era un burócrata, que aunque sus actos no eran justificables en ningún caso, actuó cumpliendo órdenes de sus superiores, una especie de carrera por el ascenso, ¿no? ¿Alguna comparación posible con lo que a usted le pasó? Es decir, ¿cree en su caso que esta banalidad del mal puede aplicarse a sus secuestradores? ¿O cree que eran plenamente conscientes de la maldad que estaban cometiendo con usted?
Yo creo lo más importante que hay que entender es que nadie nace malo. La vida, según el camino que tomemos o donde vivamos, nos convierte en una persona u otra. Mis secuestradores, 5 años antes del inicio de la guerra de Siria, eran chavales completamente normales. Lo que pasa es que se ven inmersos y envueltos en la peor guerra del siglo XXI. Todos habían sufrido la violencia, todos habían perdido familiares, madres, padres, hermanos, hijos. Entonces, todo eso al final te lleva por un camino o te lleva por otro. Y no hay que juzgarlos, porque no sabemos en su situación nosotros lo que haríamos, ¿no? Algunos justificaban coger armas y secuestrar extranjeros porque nosotros lo habíamos hecho en Afganistán y en Siria y en Irak. Bueno, ojo por ojo, lo dice la Biblia y también lo dice el Corán.
¿Había un sustento ideológico potente en esas personas?
Sí, por supuesto, se creían a pies juntillas lo que estaban haciendo. Por supuesto que sí, de hecho una de las motivaciones era religiosa. Yo era el infiel, el kufar, como dicen ellos. Por ejemplo, no me tocaban porque era infiel y estaba sucio. Por supuesto.
Hablaba antes de una forma de, o quizá lo positivo, de recordar aquello, es aquello en lo que a usted le ha cambiado, ¿no? En aquellas cosas que no quiere volver a repetir. ¿A qué se refieren? ¿Qué ha cambiado el Antonio Pampliega de hoy al de entonces?
Sobre todo a nivel profesional, he cambiado a que ya no me arriesgo tanto como antes. El Antonio Pampliega anterior quería ser el primero en llegar a los sitios, estar más tiempo, ir más allá que los demás. Y cuando haces eso, acabas secuestrado o decapitado. Y a nivel personal, bueno, pues valoro muchas más cosas ahora que antes, sobre todo la familia. Antes no le daba importancia o no le daba la importancia que realmente se merecen. Entonces eso ha cambiado.
Imagino que el umbral del dolor, del miedo, de lo soportable, en su caso ha cambiado, ¿no?
Es mucho mayor. Yo antes del secuestro se lo decía a mi pareja, no me veía capaz de soportar un secuestro. Y claro que lo soportas. El ser humano soporta lo que sea.
¿Debe el periodista empatizar con las víctimas de un conflicto como informador?
Claro que debe. Si no estás haciendo un mal periodismo. Si una víctima no te transmite, es que no eres humano. Y si no eres humano, vete a tu casa. Por supuesto. Nosotros somos periodistas, desde luego. Pero sobre todo soy un ser humano. Y para mí es más importante la víctima que estoy entrevistando a mi trabajo. Es decir, si tengo que bajar la cámara y dar un abrazo a una persona, aunque me esté perdiendo la foto, eso prima. Porque es lo más importante. Transmitir calidez humana. Porque si no, mi trabajo no llega aquí a la gente. Y si no llega a la gente, es que estoy haciendo un mal periodismo. Si mis vídeos y mis fotos no emocionan, ¿qué coño estoy haciendo en Siria, en Afganistán o donde sea?
En un libro que recoge algunas crónicas maestras, titulado Mejor que ficción, el periodista Jorge Carrión afirma que el cronista trabaja en contra de la versión oficial. Y añade, genera complejidad porque sabe que, aunque la realidad es múltiple, sus cronistas oficiales pretenden que parezca sencilla. ¿Cómo se hace eso de escaparse de una de las partes del conflicto para ser leal a los hechos?
Es complicado, sobre todo cuando trabajas en zonas de guerras donde hay dos bandos. Cada uno te quiere llevar a su terreno. ¿Cómo se trabaja? Pues mira, yo me siento con la gente y escucho a la gente. Que ellos me cuenten lo que les está ocurriendo. Yo ni siquiera entro a juzgarlos, no me interesa. Ya se encargará la historia de juzgarlos. Si una señora me ha dicho que su hijo se ha muerto por esto, por esto, por esto, yo compro su versión oficial. Luego, por ejemplo, puedes empotrarte, hacer empotramientos con ejércitos y que te digan los norteamericanos, como a mí me han dicho, estamos luchando contra el opio en Afganistán y ver que los campos del sur de Afganistán es un vergel de opio. Entonces, ¿dónde está la lucha? No, es que hemos destrozado 500 hectáreas, ¿vale? Pero es que hay 11.000. ¿Qué tipo de lucha? Pues siempre hay que molestar, ¿no? Porque si no molestas, le estás comprando la versión oficial.
Uno imagina que cuando está cubriendo un conflicto, cuando está en mitad de una guerra, de una situación muy, muy compleja o complicada, debe ser frustrante que el esfuerzo que a uno le cuesta redactar un texto, hacer una buena crónica, hacer un buen reportaje, luego queda relegado en un periódico a la última de las columnas, ¿no? Y que delante hay una cantidad de chismorreos que quizá no son tan trascendentes, ¿no? Sí. ¿Cómo se gestiona esa frustración?
Se gestiona con el paso del tiempo. Porque al principio, cuando llegas a una guerra con 25 años, como fue mi caso, eres un idealista y crees que vas a cambiar las guerras, que las vas a parar, que la opinión pública le va a interesar lo que haces, y año tras año te vas dando cuenta que a la gente le da igual lo que ocurra más allá de su urbanización, ¿no? Entonces, cambias el concepto y lo que haces es ser fiel a la gente que está sufriendo y no abandonarlas. Sigues yendo y yendo y yendo y yendo y lo haces por ellos y sigues transmitiendo. Porque si aquí una sola persona cambia gracias a mi crónica, gracias a las historias que transmito, ya lo hemos conseguido. Gente pequeña haciendo cosas pequeñas cambian el mundo. Intentar cambiar el mundo a la vez, todo junto, eso es imposible. Y al final te acabas cansando y lo dejas.
En una entrevista con Mirada 21, el periódico de la universidad, que además un compañero nuestro tuvo la suerte de entrevistarlo unos días antes del secuestro, luego habló con usted también unos días después, tenemos una relación que es, la verdad, que muy bonita, ¿no? Decía usted en esa entrevista, yo hacía mucho tiempo que no creía en Dios por todas las cosas que he visto en la guerra, por todos esos niños que he visto morir y que no entendía cómo alguien así podía permitirlo. Pero allí a mí me cuidó, estoy convencido. Allí había alguien conmigo, estoy seguro y me aferré a eso. ¿Cómo va su relación con Dios?
Mi relación con Dios sigue siendo buena. No te voy a decir fluida, porque yo ya se lo dije allí, seguramente salga de aquí y no te vuelvo a hablar. Y seguramente sea tu oveja más negra, así que es posible que no me hagas ni puto caso. Pero bueno, no fue así, ¿no? Entonces mi relación con Dios sigue siendo la misma que durante el secuestro. Yo hablo con Él, creo en Él a mi manera. Yo jamás le recé, jamás le pedí. Simplemente hablaba como si fuera con mi amigo, para que me consolase y para que me acompañase en los momentos más duros. Ahora, por ejemplo, que voy a zonas de guerra, sigo yendo a zonas de conflicto, siempre que puedo o encuentro una iglesia, pues me tomo mis 5 o 6 minutos para estar con él a solas y hablar un poco. O sea, sigue siendo buena. Y ya no me pregunto tantas cosas. Antes sí me preguntaba, ¿no? Si eres Dios, ¿por qué permites lo que permites? Muchas veces te lo preguntas, pero no lo entiendes.
Son preguntas universales, ¿no? De luego. Y la última, dijo García Márquez esta frase que todos los periodistas nos encanta repetir, de que es el oficio más bonito del mundo, ¿no? Más maravilloso del mundo. ¿Usted firmaría esa frase?
No solamente la firmaría, sino que estaría dispuesto a dar mi vida por mi profesión.
Corresponsales de Paz, un podcast de Onda Universitaria.